¿Cómo conseguir discos? Es un podcast sobre disquerías de Buenos Aires. Somos Oli Lucha y queremos invitarte a recorrer esos lugares que nos llenan de música, de nuevos amigos y que funcionan como una máquina del tiempo en la que podemos conectar con el pasado, el presente y el futuro. A lo largo de 10 episodios vamos a encontrarnos con invitades que nos van a contar qué se siente estar de un lado y del otro del mostrador. Sean bienvenidos a Cómo conseguir discos. En el capítulo de hoy, AZ Discos, Villa Crespo Style. Llegamos al 10º y último episodio de esta primera temporada de Cómo conseguir discos, tu podcast preferido sobre disquerías de Buenos Aires. Yo soy Puebla Sol.
Yo soy Lucha Mirandas.
Nos encuentran en redes con estos nombres y también nos pueden escribir por Instagram a @ cómo conseguir discos y sumarse a la hermosa comunidad vinilera que agita cada capítulo. También recuerden que pueden invitarnos un cafecito o una birra o lo que sea que prefieran si disfrutan de este contenido y nos pueden ayudar a conseguir sponsors para preparar todo lo nuevo que estamos pensando a futuro.
En el track de hoy nos vamos hasta la cancha de Atlanta, en la República de Villa Crespo. Y nos encontramos ahí en la esquina de Humboldt y Pailla, donde se encuentra precisamente AZ, una de las disquerías más nuevas de Buenos Aires y que está dirigida por dos figuras indiscutidas de la música argentina, Javier Zucker y Carlos Alfonsín.
Antes de meternos de lleno en la historia de la disquería, vamos a presentarlos a ellos dos. Javier Zucker es uno de los DJs argentinos más importantes a nivel nacional e internacional. Toca el bajo, un día se encontró con las bandejas y ese es un amor que lo une hasta hoy y por el cual se volvió una persona muy reconocida y tiene el mote de el DJ rockero. Es parte de Poncho y trabajó con artistas como, tranqui con estos nombres, Gustavo Cerati, Spinetta, Babasónicos, Ilia Kuriaki. ¿Sigo o estamos con el CB?
Está flojo de CB por lo que vemos, pero también su co-equiper acá, Carlos Alfonsín, es otro reconocido DJ, pionero de la música electrónica en este país y con una trayectoria que lo llevó a trabajar en bandas como Soda Stereo y Virus. Desde el palo más electrónico, tecno, minimalista, como que aborda una multiplicidad de géneros.
Javier y Carlos son amigos desde hace muchísimos años y armaron una de esas amistades que van más allá de lo laboral, pero que todo el tiempo te llega a preguntarle al otro, che, ¿y si hacemos un proyecto? Hasta que un día, pandemia de por medio, tuki, Javier le preguntó a Carlos, che, ¿y si nos ponemos una disquería? Pero antes de seguir contando la historia a nosotras, vamos a ver cómo fue que a Javier se le ocurrió la idea.
No sé, a mí la pandemia medio como que se me dio por... Dije que no podía dejarle todos estos discos a mi hija. Dije, ¿para qué? Si mañana me pasa cualquier cosa. Digo, le estoy dejando una carga de cosas que tal vez... Y no iba a saber qué hacer y nada, es como... Llevar los discos de acá para allá es como una movida también, ¿viste? Es algo hermoso, pero para uno. Sí. Pero después, si pensás en otro, no, hay que ver qué tan hermoso es ese cope, digamos, que uno tiene, o esa pasión, o todo combinado, porque para mí es toda una combinación, porque para mí los discos son para pasar música, eran, no hoy, pero bueno, eran para pasar música, pero a la vez también soy músico para escuchar, estudiar, saber, y bueno, y nada, entrase como en una cosa de fan y a la vez también un poco de... Nada, que también te sirve para laburar. Nosotros al menos, también los dos somos DJ, ¿viste? Entonces venimos como de un lugar donde tal vez... toda nuestra carrera se basó en los vinilos. La mayor parte de nuestra carrera, digamos. Eso no quita a mí... A mí me gustan mucho los CDs, para mí... La música es todo, es el CD, el vinilo, para mí son los dos formatos que más me gustan, el cassette. Me gustaba mucho el cassette cuando no tenía plata y era lo más barato y era lo que donde se podía escuchar música, digamos. Pero después el resto, para mí es como, los dos formatos me parecen interesantes. A mí lo que me gusta es tener la canción, no me importa, o el tema que estoy buscando. No sé si es tipo, quiero tener el formato que sea un vinilo, me gusta tenerlo, ¿viste? Como... para o para trabajar o para escuchar o para lo que sea. Pero bueno, lo que te contaba fue un poco como ver, de decir, bueno, desprenderse, venía la pandemia, bueno, y arrancamos, qué sé yo. Justo le propuse a Carlos, che, mirá, estoy con esta idea, le escribí, y yo estaba buscando unas casas porque también me tenía que mudar, y era buscar una casa y un local o buscar una casa que sea todo. Y bueno, y ahí medio empecé a ver lugares y le dije, mirá, encontré un lugar en Villa Crespo que está buenísimo. Y bueno, así arrancamos, digamos, con nuestros discos aparte. Arrancó el negocio con nuestras colecciones, digamos.
¿Y en qué situación agarró a Carlos Alfonsín esta idea, no? Porque puede ser súper receptivo y decir como, che, esto me viene joya porque lo recontra estaba pensando. O te puede pasar de que estabas colgado de la palmera y en otra dirección decís, bueno, capaz que me copa. ¿En qué instancia estaba Carlos cuando Javier le propuso tener la disquería?
Yo siempre me gustó la idea de tener una disquería. Lo intenté un par de veces con... en otras épocas donde todavía, pero ya era medio el final de la movida del vinilo, no se sabía qué iba a pasar y era meterse en un negocio que lo más probable es que hubiera sido un fracaso y preferimos no hacerlo. Pero siempre, desde muy chico, que compro y vendo discos. No soy muy agarrado a la música del pasado, prefiero ir vendiendo cosas y comprándome nuevas. Y bueno, y un poco estuve viajando bastante antes de la cuarentena y cuando volví para el 2018, ya el negocio del vinilo venía creciendo un poco, se venían reeditando un montón de cosas. Y anduve con ganas de poner una disquería en algún bar, armar alguna movida. Así que justo yo también dejé de viajar y quería volver a mudarme. Antes había estado yendo mucho a México. Y cuando volví, vino la cuarentena, bueno, me fui para Mar del Plata, volví. Y ahí fue que él me propuso hacerlo juntos y cerró todo, porque conseguí casa, conseguí disquería y estamos bien. Cosa que no es poco.
Es verdad. ¿Y cómo fueron?
Son como dos disquerías, ¿sí?, en una, no es que okay, es todo de los dos. Unimos fuerzas.
Qué espectacular cuando se alinean todos los planetas y alguien te propone una idea que justo te viene tipo como anillo al dedo para reorganizar toda tu vida y por fin direccionarla al lado que venías queriendo hace rato y no le encontrabas esa vuelta.
¿Te imaginas cómo sería una disquería nuestra si un día, no sé, estamos en un punto de nuestra vida y decimos como, che, si juntamos esas colecciones, ¿qué te imaginas que venderíamos?
A riesgo de sonar repetitiva, mucho Wilco, por supuesto.
Fondo blanco.
Muchos Stones.
También. Aunque muchas reediciones no vengan, no buenas, sino no vengan de las mejores condiciones, vendería Spinetta, con el perdón de los puristas.
Muchos Ramones, por supuesto, también, discúlpame.
¿Y qué más? O sea, estaríamos involucradas con la música nueva, ¿no?
Sí, totalmente. No sé, vos estás escuchando, ¿qué cosas nuevas estás escuchando ahora?
Y Rosalía seguro, Zetangana, me gustó muchísimo el último disco de Bad Bunny, no paro de cantarlo, también no es tan nuevo, pero estoy como muy in love de Divine Comedy. Y es más, estoy pensando, lo tenía que nombrar, si se llega a materializar todos los discos de Lucas Martí, yo los vendo. No me importa nada, para mí hay que difundir su música. Y siempre, por sobre todo, trataría de tener algún disco físico de la gran Lucy Patané.
La uno. Tendríamos una disquería re linda, ahora que lo pienso. Ojo, no te sorprendas si en un par de años te pego un tubazo y te digo, Lucha, desaparecida, ¿qué onda? ¿Ponemos una disque?
Estoy. Pero aunque se te haya caído el DNI con ese tubazo,
volvamos al presente. Los jóvenes no van a entender qué es un tubazo.
¿Es una manera de peinarse? Bueno, volvamos al presente, a Villa Crespo, y volvamos a Zeta, que recién nos contaban cómo era tener estas dos disquerías en una, para ser concretas. Pero vayamos al punto. ¿Qué es lo que podemos encontrar visitando a ambos disqueros y a esta disquería espectacular?
La gente que viene a la disquería viene un poco sabiendo o imaginándose lo que se puede encontrar por la figura de nosotros dos, ¿no?
Claro.
Pero también hay gente que no sospecha que yo me encanta la bossa nova, qué sé yo. Hay un poco de todo. Nos gustan muchos estilos de música y entre los dos nos complementamos mucho, y la distribuidora que estamos trayendo cosas ahora maneja un material buenísimo, pero no tan electrónico.
Tenés desde el último de Harry Styles, o el último de Red Hot, o el último de Jack White, a cosas que también vemos que, che, se reeditó tal cosa de los 2000, o se reeditó tal cosa de los 90, o de los 80. Entonces vamos como, qué bueno que, él viene y dice, che, se reeditó tal, fíjate, nada. Buscamos por todos los estilos, desde así jazz, trip hop, no sé, reggae, por ejemplo. Yo a veces
discos de salsa,
sí, de todo.
Bandas de sonido, rock francés, breakbeat, drum and bass.
Yo, si tuviera plata, traería todo tipo de música. Claro. El tema es que también tenés que tener plata.
Está bueno que, a pesar de ser conocidos ellos dos, y que la gente tenga más o menos de qué la va cada uno, mantienen el factor sorpresa. Y además, lo que tiene a Zeta es que ellos dos compraban discos en los 90 y en los principios, digamos, en el principio de los 2000, porque los usaban para trabajar. Pero entonces, esto hace que tengan discos de esa época que hoy resultan inconseguibles. Pero igual no los... A ver, no es que los compraban solo para trabajar, sino que su curiosidad los llevaba hasta comprar distintos títulos, y se fueron armando de una colección demencial que hoy, más o menos, en mayor o menor medida, están poniendo en circulación de nuevo.
Totalmente. Hay algo como de interés artístico que también estaba en el momento en el que compraban discos, y que, como nos decían anteriormente, hacen de que uno ya intuya o que sepa. Nosotros sabemos que nos vamos a encontrar con Massive Attack en esta disquería, ¿no? Pero nos dio curiosidad saber qué clase de personas van a Zeta. Porque no es una disquería a la calle. O sea, no es que vos justo estabas pasando por ahí y entraste. Así que esto nos contaban.
Es muy variado, ecléctico. Chicos de todas las edades. Sí. Gente grande que viene con los hijos. Chicos muy chicos que compran
chicas,
cosas.
De, también que vienen a comprar. De todo.
Un montón de chicas. La verdad que de todo, desde jazz a trip hop.
Sí, ayer vinieron dos chicas, una de las chicas que canta en Nafta, y se llevó, no sé,
un disco de Astro Gilberto.
Sí, un montón de discos de jazz, y se llevó
un par de cosas de jazz.
Se llevó de todo.
Y ya han venido otras veces. La mayoría de los que vienen vuelven. Hay tanto para revolver y escuchar cosas buenas, que no te alcanza un poco, pasar una tarde entera no te alcanza. Para los que nos gusta ir a revolver disquerías, yo he pasado días en disquerías, ¿sí? Cuando viajo es un poco ese mi pasatiempo. Bueno, acá es como si yo no fuera, si estuviera viajando y llego a un lugar como este, me sorprendería mucho, porque encontrás cosas que... material raro.
Sí, de todo, hay muchos discos acá, realmente.
También nos contaban que van músicos conocidos a veces. De hecho, nos dijeron que hacía muy poco había estado Dillom, y nos pusimos a charlar sobre los músicos más jóvenes porque queríamos saber qué interés tenían ellos en editar sus trabajos en vinilo, si es que tienen algún interés, porque no entendíamos cuál era la motivación o la opinión detrás de eso, porque están en la industria musical, pero el formato no es algo que los interpele directamente, porque no pertenecen a la generación del formato físico. Así que esto, por supuesto, lo charlamos con ellos también.
Si vos hoy le vas a decir a un reggaetonero, un trapero, che, ¿te interesa sacar el disco de vinilo? Ni le importa. No, es algo que un negocio que al flaco ni le importa. Le importa más las escuchas de YouTube que sacar un, que tener el disco. Digo, en la mayoría, capaz que hay reggaetoneros y traperos que se volverían locos por sacar un disco, pero yo lo dudo. Primero que no es algo como de esa generación. ¿No? Al menos por ahora. Al menos yo acá no veo en la cantidad de músicos que hay girando por el mundo y que les va re bien, tipo Duki, Nicki Nicole. No veo una intención, che, saquemos un vinilo. No sé cuánto les importa. No sé si curtieron el formato tampoco. Entonces, como que son como de otra situación, ¿no?
Bueno, ya sabemos qué tipo de discos vamos a encontrar ahí. Y también sabemos más o menos unas pinceladas de cómo son los clientes que van. Y escuchamos también qué opinan sobre los nuevos artistas y el formato físico. Y entonces pensaba, ¿no? ¿Qué es lo que une todo esto? ¿Cómo funcionan ellos como disqueros? ¿Cómo se relacionan también entre ellos? ¿Y cómo es la dinámica AZ cliente, ¿no? Que hace también un poco a la atmósfera de todo lo que pasa en este lugar. Se lo preguntamos y esto nos decían.
Aparte, uno tiene que saber venderlo eso. Qué sé yo, tenés que sentir. Al menos yo me lo tomo un poco, digamos, personal quizás. Pero a mí me gusta cuando viene alguien y poner un disco, mostrarle, che, ¿conoces esto? ¿Lo escuchaste? Porque hay un montón de música que se va perdiendo también. Digo, lo digital tiene todo, pero tenés que llegar a ese todo. No llegás nunca, claro. Es imposible. Hasta yo sigo aprendiendo todos los días. Pero te quiero decir, nada, está bueno como, che, si te gusta esto, capaz que te gusta esto. Como una especie de ser una especie de, ¿cómo se dice? Como de algoritmo humano. De algoritmo humano.
Unos influencers de la música. Algo tenemos que recomendarle, la gente nos pide también. Che, y en este estilo, ¿qué se te ocurre? Hay toda esa relación que se genera con la gente que viene a la disquería.
Claro, como si fuera una disquería de antes.
Muy copada. ¿Viste?
No sé, vos antes ibas a la disquería, por ejemplo, yo iba a lo de Pau, poner.
Sí.
Era chido y me encantaba que me digan, che, ¿escuchaste esto? Y así aprendía también. O sea, nada, y me iba comprando y él me decía, bueno, si te gusta esto, capaz que te gusta esto. Y bueno, y así sucesivamente, no sé, lo hago con muchas disquerías que voy, Rodo, o no sé, yo soy más comprador que vendedor, o sea, toda mi vida, o sea, ahora hace un año y medio que vendo discos, pero toda mi vida fue al revés, yo nunca quise tener una disquería, al revés, yo quería comprarme los discos, pero bueno, ya te digo, en la pandemia me agarró como ese clic que me pude despojar de un montón de cosas.
Genial todo esto que nos contaban, pero quiero que profundicemos un poco en el concepto de algoritmo humano que mencionó recién Javier, porque es interesantísimo y además porque al final de cuentas es el verdadero diferencial de la experiencia disquería, porque ya estamos llegando al final de la primera temporada y es como un muy buen momento para empezar a cerrar ideas y a llegar a conclusiones. La música está en streaming, sí, pero una computadora, una máquina jamás, pero jamás va a reemplazar a una charla con un disquero. ¿Viste como cuando sos chico que tenés un hermano mayor, una prima, una tía, que te van pasando música para que conozcas? Bueno, el disquero te acerca a cosas a las que uno siempre quiere llegar y no tiene otra manera de llegar a ellas. Y te ayuda de esta manera a disfrutar, en cierto modo, una relación saludable a largo plazo con tu artista favorito.
También pasa otra cosa, que es que muchas veces vos escuchaste un disco 18.532 veces y 52 segundos y el disquero o la disquera te lleva a conocer otro punto de vista, te tira otra datita que hace que vos veas ese disco con ojos nuevos, ¿no? Y que tiene más que ver, o sea, va más allá de la relación de si compras o no. Tiene más que ver con esto de la relación social, con lo cultural y con lo invaluable que es esa recomendación, esa charla cara a cara con otra persona. Porque además, como si fuera poco toda esta data, podés escuchar el énfasis con el que te tiran cada data. Podés ver sus ojos, podés ver su intención, el entusiasmo. Viste que cuando vos vas con un amigo o cuando alguno de tus amigos viene y te dice como tenés que escuchar esto ayer, por favor.
¿Entendés? Sí, que no te deja en paz.
Bueno, ese ímpetu también está en cada uno de los disqueros.
Y eso es por el motivo que a nosotras nos interesaban en un principio las disquerías y las historias que estaban detrás, y es por eso que existe este podcast que hoy está llegando oficialmente al final de su recorrido, pero ustedes súmense a la comunidad vinilera en arroba cómo conseguir discos, porque por supuesto que va a haber novedades, porque esto es así, como cuando conseguís un disco nuevo que buscaste muchísimo tiempo y decís, bueno, me quedo tranqui uno o dos días y después algo se te prende adentro y vas a salir a buscar el próximo.
Este podcast fue producido por Sonidos Favoritos, guión e idea original, Puebla Sol y Lucha Mirandas, grabado en Rumble Studios.